Liliana Galdini está en Nacional Folclórica, nuestra música.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están, amigos? Acá de nuevo, yo, Liliana Caldini, pasando una noche fantástica aquí, en la 98.7, en la Nacional Folclórica. Antes que nada, quiero agradecerle a nuestra gente que nos acompaña siempre. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes, Liliana.
A mí también.
Liliana Caldini.
Estela Maris. ¿Cómo se
pronuncia? Tovarich.
Ok. Es pasiva por estar acá. ¿Así está bien dicho?
Sí, está bien.
Bueno, es pasiva. En nuestra producción, como siempre, Norberto Pacera, Gastón Rabinovich y operador Gabriel
Kruchowski. Dos paisanos somos.
Ojo, yo soy Caldini, pero voy a sumarme a ustedes. Uh-huh. Mi segundo apellido, uh-huh, por mi mamá, polaca, Poplaski. Así que hoy estamos. Tovarich, Kruchowski, Poplaski, Gol. Así que bueno, y este programa, si bien acá los programas no tienen un nombre, yo le puse Todo Tiene Música, porque para mí la vida todo tiene música. Y hoy vamos a tener dos grandes invitados, dos queridos amigos. Guillermo Cima de Villa, fundador de Los Náufragos. Vamos a charlar, vamos a bailar. Y como vamos a bailar, no pudo no venir mi querido Juan Emilio Guido Buono, gran director, gran coreógrafo, un grande realmente. Pero bueno, ya vamos a ir hablando con ellos. A ver, ya dije lo que tenía que decir. Y como dije lo que tenía que decir, seguramente, si están de acuerdo, esta noche será una noche excepcional.
Y me gusta bailar. gusta, Liliana.
Sí, vos sabés que todos los temas son me gustan.
La verdad que son, han quedado en el acervo popular, algo increíble.
¿Vamos a contar primero cuántos años hace que nos conocemos?
Bueno, si vos creés que eso es conveniente, contémoslo, porque son unos cuantos.
50 años.
50 años.
50
sí,
años de amigos incondicionales.
Vos sabés que me estaba acordando cuando veníamos con mi esposa para acá.
Qué linda que es.
Ay, muchas gracias.
Te costó, ¿eh?
Sí, sí, me llevó.
Te llevó un tiempito.
Muchos años.
Sí, sí. Hermosísima, hermosísima.
Es divina.
¿Viste qué hermosa que es?
Gracias.
Sí. Ay, no sabes cómo la tuvo que remar. Yo que sé la historia del primer día.
Ajá. Gracias, Estela. Sí, de hecho nos casamos hace 4 meses.
¿En serio?
Sí, en serio, sí, sí. Pero nos conocemos.
Él es hermoso también.
Ay, qué hermoso. Es mi locutora favorita. Che, Lili, hablando realmente, muchas gracias por tu invitación.
No, mi
estoy
vida.
Encantado para mí. Es un honor que me haces a mí, a los náufragos, a todo el grupo.
Es que además, yo te tengo que agradecer a vos. Viernes, 11 de la noche y viven en Cañuelas. Así que...
Los pagos de Yamila Cafrune.
Exactamente, sí, sí, Yamila vive en Cañuelas, así es, sí, uh-huh. Sí. Sí, es fácil cruzarla. No tengo un trato con ella, pero nos cruzamos y, bueno, sabemos uh-huh. quiénes somos y nos saludamos. Sí, sí, así. Y de Miguel Ángel Cheruti, otro gran amigo, sí, sí, uh-huh. él es de Cañuelas también.
Ahora, vos sabés, Guille, que es una cosa que a mí me encanta, porque además lo voy a decir también, vos fíjate. Yo tengo un queridísimo amigo, además gran profesional, reconocido mundialmente, cardiólogo, que se llama Luis María Pupi. Cuando supo que estabas vos con tu música, dijo, voy. Y acá lo tenemos sentado enfrente, con la clac. Yo que soy hipertensa y es mi cardiólogo, sabes qué relajada estoy, ¿no? Hoy puedo tener todo tipo de emociones muy fuertes porque me siento custodiada realmente.
Los hipertensos tenemos un cóctel de cosas que tomamos todos los días, voy a decir los nombres.
Los nombres, los genéricos, los genéricos.
Abril y qué sé yo. Mi esposa sabe mucho porque trabajó mucho en farmacia y... Así que me tiene derechito, viste, con las cosas que tengo que
me
tomar.
Me parece bárbaro. No, pero yo siempre, lo que digo de los chicos, ¿no? Porque yo lo he vivido con mis nietos. La música esta uh-huh. ha trascendido tanto porque la bailo yo, mis nietos que tienen, pero no que ahora tienen 18 años, uh-huh. ya la escuchaban cuando tenían 8 años, ¿A qué le adjudicás vos esta permanencia de tantos años?
Es una pregunta que, sí, nosotros también...
Se la hacen.
La hacemos, sí, sí. Porque yo cuando a veces pienso... Uno se acostumbra, Liliana, ¿eh? Se acostumbra a todo. Vos sos una figura conocidísima, has tenido una carrera tremenda. Pero, digamos la verdad, te acostumbrás. O sea, no estás todos los días pensando por qué soy conocido, qué sé yo. Con la música nuestra, cuando yo pienso cómo empezamos... que realmente la gente esto no lo sabe, pero yo inventé este grupo para poder escaparme del colegio secundario. ¿Por qué? Porque hacíamos las fiestas de fin de año para juntar plata. A mí me gustaba tocar y qué sé yo, así que había dos motivos. Una era escaparnos, nos daban horas libres y tocábamos. Hacíamos las fiestas de baile en el colegio. Y aparte yo descubrí también que arriba del escenario era más fácil... conocer chicas. Ese era el verdadero motivo artístico que nos llevó a hacer una carrera en la música. Claro, era fantástico. Claro, si sos artista, está bárbaro, te da mucha más bola.
Es verdad.
Pero bueno, estoy hablando un poco en serio, un poco en broma. Pero jamás, jamás podés imaginarte, y esto me lo han dicho mis propios hijos, tengo 5 hijos.
Tienes 5 hijos, grandes músicos en Europa, sí. Grandes músicos.
Sí, es cierto, sí. Sí, estoy muy orgulloso de ello. Y tengo 4 nietos. Bueno, pero mis hijos me han dicho, papá, dice, póstima, ¿cómo es posible que lo que ustedes crearon hace 50 años o más, hoy la gente lo recuerde y lo siga cantando? Te voy a decir, la verdad, no lo sé, es un misterio. El caso de Zapatos Rotos, hay que darle el mérito a Francis Smith, por supuesto, que fue el autor, pero es un fenómeno ese tema. Porque vos hoy se lo escuché, lo cantás a un chiquito de 10 años y lo conoces. Pero ¿cómo es posible? ¿Cuándo lo escuchó? Bueno, es que lo escuchó de la madre, de la abuela, y bueno, y ahí se queda, y se queda en la memoria de la gente.
Bueno, ¿lo vamos a escuchar nosotros ahora?
¿Tenemos zapatos rotos?
¿Tenemos zapatos rotos?
Uy, qué lindo.
Camino a la ciudad. Tac, 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 tac. Me despiden mis amigos, que nací para triunfar. Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Zapatos rotos, con esa faja, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, un perro amigo me sigue atrás. Tirale un hueso, tirale un hueso, con esa hueso que trajo está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Zapatos rotos, pero tengo que llegar. Lejos ya quedó mi pueblo, voy camino a la ciudad. Taca, 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 taca. Ya me acerco a mi destino, queda poco por andar. Si la suerte me acompaña, mucha plata he de ganar.
Zapatos rotos, con esta falla, ¿a dónde vas? Voy con rumbo a un nuevo mundo, mi fiel amigo me sigue atrás. Tírale un hueso, tírale un hueso, pobre sabueso que flaco está. Lo tengo rengo, un poco enfermo, pero me sigue sin protestar. Zapatos rotos, zapatos rotos, con esa falla, ¿a dónde vas?
Estaba sirviendo café.
Qué rico café.
Riquísimo. Bueno, les cuento.
Liliana, te voy a explicar algo.
Se me acaba de caer el café sobre el costo.
La conductora del programa tiene que estar sentada acá, quieta y hablando en el micrófono.
Lo que pasa es que vale la pena saborear este café Cabrales.
¿Viste? Les cuento. Martín Cabrales, divino, amigo de la vida, tuvo la gentileza de mandarnos café. Y vamos a tener café también para ustedes, para los invitados. Y unas bolsas muy generosas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que trae cada bolsa?
Super Cabrales, tostado mixto, Cabrales capuchino, Cabrales doy pack, Big Ben, té con limón y yerritas sobres, Cabrales.
Gracias, Martín. Gracias.
Buen café.
Wow, me parece que te quedás, ya le doy tu teléfono a Martín, me parece que te quedás locutora oficial de la empresa.
Qué rico, sí. Gracias Liliana.
No, gracias a vos. Otra cosa que estaba, les cuento que acá hubo baile, hubo baile, y en cualquier momento vamos a hablar con el director de la radio, a ver si armamos una bailanta, un bailongo, qué sé yo, a ver si nos deja que venga gente a bailar, ¿no? La gente necesita alegría. Y es una de las cosas que yo hablo de bailar. Yo recuerdo una época, a veces parezco Nefertitis hablando, pero no soy Nefertitis. Empecé en estas épocas a pasarla bien y a disfrutar, y era una recorrida, a ver si se acuerdan. Vos, Juan Emilio, eras más chiquito, no creo, pero nosotros que somos más grandes, la recorrida era así. Salíamos a África, en el Hotel Alvear abajo.
Claro, África,
de África nos íbamos a Snob, que quedaba a Ayacucho, entre Alvear y ¿cómo se llama? Y Posadas. De ahí
subsuelo,
íbamos a Buana,
en un subsuelo.
Después nos íbamos a Buana,
a la vuelta.
Después nos íbamos al glorioso Mau Mau.
Mau Mau,
Mau, Mau, este lugar donde no, las figuras bajaban del avión, pero figuras, te estoy hablando, Alain Delon, Jackie Onassis, Jean Paul Belmondo, te estoy hablando de figuras realmente. No es que, y las figuras nacionales también de la época. El paso obligado era Mau Mau, y además, en esas épocas estaba Frega, que era el portero.
El famoso portero de Mau Mau,
de Mau Mau.
Era inflexible. Y la gente tenía cierto temor de ir porque no sabíamos si te iban a dejar entrar.
Es que no te dejaban entrar. Eran...
No, sí, vos eras.
Pero bueno, yo... ¿Por qué no te dejaba entrar? Porque
bueno,
era medio selectivo, cuidaban a la gente, de pronto, si estaba Alain Delon, eran un poquito más cuidadosos.
Con la apariencia, ¿verdad?
Tenían, no podías entrar sin saco,
claro.
No podías entrar sin corbata. ¿No es cierto, Juan Emilio, que en esa época no se podía? Espera. Juan Emilio Guido Bono, coreógrafo, director musical. Para que lo recuerden, porque ahora acá la radio no tiene cámaras por ahora, pero podíamos empezar a transmitir por WhatsApp, qué sé yo, bueno, algo vamos a inventar. ¿Se acuerdan de el manequén de Muñoz, ese que lo sacaban por la ventana, rompía la ventana y se lo llevaban? Juan Emilio, autor de la Jaumach, de las Tinelli, de todos los desfiles, puedo decir ahora porque la marca ya no está, de Ducilo, gran organizador de eventos, tuvo un show en Corrientes espectacular que fueron las Sugar Girls. Me olvido, no, de todo.
Emoción. Igual, de gracias todo. Por recordar todo eso. Yo estoy mirándolo a ustedes dos porque los náufragos marcaron mi vida y bueno, vos ya sabés, por culpa de Liliana Caldini, a los 14 años me compré los Chester como si fueran hoy y era una manera de besarla a ella. Fui al baño en mi casa, abrí el espejo triple, ¿se acuerdan de los espejos de antes que estaba en el medio?
Nunca es tarde,
¿eh? Yo agarro el pucho y empiezo, yo la veía fumar y no podía creer, no me importaba el cigarrillo.
Impresionante
la
belleza.
De alguna manera, acercarme a Liliana Caldini. Ya venía bailando el tema de los náufragos, que maravilloso haberlos conocido hoy acá, es una cosa que no puedo creer, porque la vida me da estas sorpresas, ¿entendés? Fueron muchos años y por ahí los chicos nunca me los crucé. Y me pasó con Donald también, de haberlo conocido este año, a pesar de todo. O sea, que a través de Liliana Caldini estoy conociendo a grandes íconos de la música que fueron y son triunfadores. Porque la música no se puede predecir. El éxito llega cuando quiere, no cuando queremos nosotros. Y ellos han hecho cosas que a mí me han marcado, el oído y el baile. Así que nada, yo estoy como anonadado. Todo lo que dijiste para mí hoy
es
como...
Es que sos un gran... No saben qué bailarín que él. No saben qué bailarín que él. Yo hago clases con él, con un grupo, además muy divertido, porque somos somos todas más 30 dance, ¿no?
Mujeres de más de 50
claro,
años.
Claro,
escuche, más 30 para que no,
no la que
se deprima.
Si viene una que levanta la pierna más alta, se va. No la dejamos entrar. Pero te juro, es una mezcla. Yo por momentos me siento Ginger Rogers, después soy Rafaela Carrá, después levanto los brazos como Anita Ekberg en la Fontana de Trevi. Así que yo, lunes y miércoles a las 6:30, allá estoy bailando con Juan. Pero hablando de esto de los boliches, hay un tema de ustedes muy muy conocido, ¿no es cierto?
Claro, seguramente te referís a De Boliche en Boliche.
Sí.
Ese tema forma parte de lo que fue para los náufragos una especie de segunda etapa. La primera incluye temas como Otra vez en la vía, Yo en mi casa y ella en el bar, Vuelvo a naufragar.
Todas de Francis Smith, ¿no?
Todas de Francis Smith.
Qué genio ese muchacho.
No, genio es poco, sí, realmente maravilloso, un tipazo.
Lástima que se fue tan joven.
Se fue muy joven, sí. Bueno, y en fin, siempre lo estamos lamentando. Yo tengo el orgullo de, y lo puedo decir, que de haber sido muy amigo de Francis, pero muy amigo. En un grupo éramos 5 personas, pero bueno, no todos teníamos la misma relación o contacto. Y yo tengo ese orgullo de haber sido muy amigo de Francis, como en su momento, que te parezca raro, fui muy amigo de Leonardo Fabio, porque tuvimos la suerte también de acompañarlo en sus shows, en sus comienzos. Pero volviendo a la etapa de Boliche en Boliche, arrancó con un tema que se llamó Te quiero ver bailar, por ahí después lo escuchamos. Eso marcó una diferencia bastante grande en el estilo nuestro. Multiplicamos las ventas, cada vez se vendía más. y el segundo fue De boliche en boliche. Y es un tema que, bueno, es el día de hoy que se sigue pasando en la fiesta, forma parte de nuestro show actualmente. Y tiene un pequeño inconveniente que lo comento porque es una curiosidad. Es un tema que en algunos países no se terminó de difundir en Latinoamérica porque chocaba con un problema que no lo entendíamos, que es el título. La palabra boliche es muy popular acá en la Argentina, pero en muchos países de Latinoamérica el boliche en realidad es el juego de bolos, como se juega en Estados Unidos. Los boliches se les dice de otra forma, discotecas o cuestiones así.
Claro.
Y sí, fue una dificultad e hizo que en algunos países no se difundió suficientemente, porque la gente no entendía qué quería decir de boliche en boliche.
Mira.
Nos pasa en Chile, por ejemplo, donde vamos mucho, 3-4 veces por año.
Es increíble, están en todos lados, viajan muchísimo. Estuviste bien, Canela Menita, Buenos Aires. No, si no, no lo ves nunca más.
No, aparte yo la quería traer y bueno,
sí.
Ahí la tengo y Chávez me está acompañando. Y,
sí.
Así que esa es un poquito la historia de Boliche en Boliche, pero fue un tema, la verdad que tremendo. Sí.
Bueno, ¿vamos a escucharlo?
Noche en la ciudad, gente que viene y que va, tengo un billete de mil y chica para salir, no me puedo quejar, quiere mi chica bailar, pero la farra acabó. Cuando la cuenta llegó, y otra vez la vi tirado en la esquina del viejo café. Qué suerte la mía, de nuevo en la vía, la noche del día, y yo sin dormir. En la ciudad, gente que viene y que va, tuve un billete de mí y chica para salir, quiero un amigo encontrar.
Era no dormir en esa época.
¿Puedo pedirte perdón, Liliana? Porque yo estoy muy nervioso y como estoy manejando el Wincofon,
sí.
Puse el lado B del disco y me equivoqué de canción.
Sí, ¿no?
Porque Wincofon, viste, yo moví la perilla y cayó otro tema, así que me equivoqué de tema, perdónenme.
No.
Juan Emilio, nos vas a volver locos, la verdad. Yo me mandé toda la historia de Boliche en Boliche y vos me ponés otra vez en la vía.
Y claro, porque viste, porque toqué el picante y se me fue la púa para el otro lado.
Claro.
Para gusto de la gente, porque llegan unos mensajes.
A ver, dale.
A ver. Gracias, Liliana, por traer tan lindos y buenos recuerdos de una época de tanta alegría que nos regalaban estos artistas talentosos. Salto de la cama y me pongo a bailar. No dejó su nombre. Pongan su nombre, por favor. Otro mensajito más.
aquí, ya no puedo dejar de pensar en esos maravillosos años 68, 69 en sótano y casino. Mucha mer con este nuevo proyecto, Carlitos Toledano.
Divino, acá hacemos un alto. Este Sótano Beat era un programa que iba en vivo en Canal 13, los conductores era Charlie Levy, Charlie Leroy y yo. Programa que iba en vivo en el canal, y Carlitos Toledano, este productor en Canal 13, me vio un día pasar y fue y le dijo, esta chica tiene que ser la conductora. Y después entré con él en Casino. Yo conduje, se dice, sí, Casino con Antonio Prieto.
¿Tuviste? ¿Vos sabés que?
Antonio Prieto. No, yo te...
Lo conocí a Antonio Prieto en un programa de Casino, justamente, que fuimos a actuar.
Ay, mirá.
Y ahí tuve el orgullo, el honor de conocerlo a Antonio Prieto.
Claro.
Un tipo fantástico.
Fantástico.
Qué buena persona. Fantástico. Qué gran... creador, cantante.
Bárbaro. Así que, Carlitos, si nos estás escuchando, te mando un beso enorme. El año pasado organizamos con Juan Emilio en un lugar, porque siempre estamos organizando con Juan Emilio eventos, que ya los voy a ir contando aquí. Organizamos el Día del Amigo, ¿te acordás, Juan?
Exactamente.
Y viniste, Carlitos, que me diste una gran sorpresa cuando te enteraste que estaba la fiesta. Con Cacho Améndola. ¿Te acuerdas de Cacho Améndola?
Cacho Améndola, por supuesto.
Cacho Améndola representante.
Gran empresario, representante, un amigo.
Enorme. Bueno, me vinieron a dar la alegría. Aparecieron en la fiesta como dos grandes y queridos amigos. Bueno, Cacho era el productor, Cacho Améndola. De todo. ¿Ustedes se acuerdan de los carnavales, siete grandes bailes, siete? Que lo hacíamos en Vélez Sarsfield. Nosotros lo hacíamos en Vélez, ¿te acordás?
Tremendo.
Ha llegado a venir Serrat.
Sí, era. Vos ves hoy en día los carteles, los artistas que había, era impresionante.
Sí.
Y conducido por Liliana Caldini y Charlie.
Y con Charlie, sí. Siete grandes bailes, hermoso, siete.
Sí.
¿Cuántas cosas tendríamos que volver a reeditar, no?
Bueno, era otra época, era, no sé.
Sí. No, pero yo entiendo que era otra época, pero la gente de nuestra edad, por ejemplo, los que tienen 25 y 30, no, mentira, de 50 para arriba, prácticamente no hay dónde ir. O sea, existe una cosa siniestra que para mí, que se llama Solos y Solas, que
ay,
es un horror el nombre.
Sí.
No estoy solo, vengo a bailar, pero no estoy solo. No hay lugares donde la gente pueda disfrutar, y por eso estamos con Liliana organizando ese tipo de cosas. Un matrimonio, o por ejemplo un cardiólogo que está solo, ¿dónde va? Hay lugares divinos para ir.
Perdón, no está solo.
Porque nuestra generación, bueno, de una manera así,
nos armemos lío.
No somos la generación del punch, punch, punch. Escuchábamos la guitarra, el bajo, la batería. Entonces defiendo mucho esta música y este estilo, porque no podemos olvidar que nosotros somos lo que somos por los lentos, por la colonia Vitez, por la colonia 55 de Poliana, por el Levis de la Galería del Este, que no lo tenía cualquiera.
Los mocasines de... ¿dónde era? De Guido.
Guido. Claro, con flecos.
Sí, sí.
Perdón, y otra cosa. Las chicas, a ver si se acuerdan, chicas. Había... Las que vendrían a ser chatitas de ahora, ¿no?
No existen las chatitas, Lili.
Bueno, no.
Tampoco.
No. ¿Cómo que no?
Sí,
¿cómo
sí,
que
sí,
ahora chatitas. Las chatitas sí. Las usamos ahora.
Pero sí, pero tienen otro nombre. Vos decís chatitas.
No, ahora se llaman chatitas. Antes se llamaban pichi, porque era la casa que la fabricaba en la Galería Santa Fe. Y oigan esto. Viste que las chatitas son como planas y escotaditas. Bueno, las pichi eran un poquito más escotadas y se te veía el comienzo del dedo, digamos, viste, de los dedos del pie, el sí. Comienzo. ¡Wow!
¡Qué sexy!
¡Qué sexy éramos! Sí. Tuvimos que pedirle había que pedirle permiso a los viejos para ponerte las pichi, porque se te veía un poquito el dedito del pie. A mí después se me veía todo con las minifaldas, ¿viste? Me fui al otro lado.
Ahora, vos contaste esto y me contaste una cosa horrible, horrible. Era otra época. Los padres, yo me compré un pantalón de corderoy, pata de elefante colorado. Cuando mi mamá me lo vio, con una camisa de cloqué naranja, me lo sacó, me retó, me puso en penitencia y se hizo una carretera con el pantalón. Porque un hombre de pantalón colorado a los 14 años para mamá era... O sea, imagínate cómo terminó el Lee de corderoy en una cartera.
En
o sea,
una cartera.
Estamos
bueno,
hablando
una
hoy...
familia creativa, vos también haces esas cosas
bueno,
todavía.
Bueno,
¿cómo era la moda realmente en esa época, Juan?
La moda era lo que ustedes hacían. La moda en realidad va a sonar horrible esto, pero la moda, la verdaderamente moda, movida, se terminó en los 90 con las supermodelos. Lo que vino después y lo que tenemos ahora es como un rejunte. Pero en nuestra época, en los 70, en los 80, la moda la hacía el que salía de su casa. Con el crochet que le hacía la madre, el pantalón que lo abrías en el costado y le metías un pedazo de otra tela. Entonces los chicos de los náufragos se ponían una camisa que habían comprado en cierta casa con el cuello levantado, y nosotros queríamos ser como ellos, con las patillas grandes y el cuello levantado de la camisa. No había una revista que te decía lo que tenías que ponerte. Y no eras ni pop, ni snob, ni antiguo si no te lo ponías. Después se hizo un negocio, como todo. Pero la moda salía de la casa de cada uno. Creo que cada uno era un creativo y definió un estilo. Y como digo siempre, las modas no tienen décadas, porque las décadas reales no son. Los 70 arrancaron en el, digamos, en el 74. Los 60 arrancaron en el 68.
Es cierto.
Porque sí. Anteriormente estaba el twist, o sea... ¿Qué pasó con la música de ustedes? Los náufragos, Abracadabra. El rock y el twist son hijos bastardos de Glenn Miller. Porque voy a poner esta... One, two, three, que entra todo. Entra Travis Checker. La música que vino después, con otro tono, con otra voz, sobre todo la música nacional, marcó un estilo. Por eso ellos siguen vigentes. Porque, digamos, es divino bailar Travis Checker, pero es igual que Glenn Miller. No, digamos... la composición, pero sí la melodía. En cambio, la música nacional nuestra tenía esos solos de guitarra, ese órgano farfisa que te partía el tímpano, pero que sonaba divino y vos escuchabas tan, 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 tan. Eso es lo que tenemos vivo adentro. Digo, la moda fue un invento después. Creo que...
Y esas plataformas hoy, que usábamos, que sí, nos quebrábamos.
En la Galería del Este comprábamos los zapatos en Homofemus, que se te quebraba el tobillo. Aparte, el corazón de los hombres en esa época era más resistente. Ibas con una chica caminando y de repente tacoñaba y pegaba un grito. Y si vos no estabas preparado, te infartabas. Pero bueno, cada época tiene un estilo. Yo creo que los chicos de los náufragos fueron muy grosos. Creo que no son conscientes todavía de lo que han logrado. Porque cuando uno lo vive, cree que es parte de uno. Pero a mí me cambiaron la vida, por ejemplo. Yo empecé a escuchar su música y a fascinarme con querer bailar, por ejemplo.
No, además, lo que yo, que estoy a veces, yo hago una actividad en Mar del Plata en el verano, ya hace 3 años, con el Instituto de Previsión Social de la provincia, que es bailar. Porque, a ver, antes de seguir, quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es bailar, Juan Emilio?
Bailar es decir con el cuerpo lo que no se puede con palabras. Esa es mi definición de siempre. Vos podés amar, podés odiar bailando, podés rechazar a alguien que te ve y dice, no, si este baila así como ahora lo otro, no me sirve. Por eso yo era Pepe Pelvis. Yo salía, revoleaba la pelvis al segundo tiempo.
Mejor Sandro.
Por eso, bailar es expresar con el cuerpo lo que no se puede con palabras.
Es terapéutico bailar. Es maravilloso. Bueno, y hablando del bailar con los chicos, yo estoy todos los veranos en una playa, en la Bristol, digamos, ¿no? No en la Perla, qué sé yo, por ahí, en un escenario que lo arma lo que vendría a ser el ANSES de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Para adultos mayores. Adultos contemporáneos. Y todas las aperturas y los cierres de la temporada lo hago con los chicos, con los náufragos. Y es maravilloso lo que la gente sale, ¿no es cierto, Guille?
Sí, son unas fiestas, pero fantásticas. En Mar del Plata, en la Bristol, correcto, sí. En la Bristol, y sí, ves la gente, es como que revive, y se animan y bailan, y gente que no se conocen entre ellos, y realmente, bueno, mucho mérito es tuyo, o de la organización del Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Que están, lo hacen muy bien porque llevan un muy buen sonido, está todo muy bien armado, hay mucha seguridad, por supuesto, y la gente va. Y se juntan y empieza el show y le ves las caras, la gente feliz, con de boliche, con zapatos rotos, y es como que están reviviendo una época. Estoy asombrado acá con Guido Bono, es impresionante, eso es una enciclopedia.
No,
pero muy bien. La creatividad viene de ahí, por ahí ustedes, el tema de tener el don hace que uno se olvide de quién es. Yo hace mucho tiempo que salgo de mí, y eso que no tomo nada para salir de mí, digo... A ver, ¿quién sos, Guido? Bueno, ¿qué hiciste? Porque uno no es lo que dice, es lo que hizo. Siempre. Entonces, ustedes eran creativos. Lástima que el programa no dura más horas, pero las historias que ustedes tienen de cómo componían, cómo se encontraban, cómo se juntaban para... Hoy ya no pasa.
Yo no sé si no pasa, tengo mis dudas. Hoy en día todo es como más
rápido,
claro. Más estructurado, más profesional, tal vez. Yo lo que a veces hablo con los muchachos de la formación actual de los náufragos, que lógicamente son todos más jóvenes que yo, yo soy el único que queda del grupo original, y a veces les cuento, esto no era así antiguamente. Nosotros vivíamos para esto. Con Quique nos juntábamos todos los días, pero todos los días, y con Gustavo Alessio, y con Carlos Nilsson, con Jimmy Arce, que eran los integrantes originales. Gastábamos muchas servilletas en los bares, ya sea escribiendo canciones, o haciendo planes, o números, juntando a ver cómo podíamos juntar plata para comprar un parlante, así como te lo digo. No lo teníamos. O cinco tipos en una mesa de café, con un café, porque nos poníamos a pedir un café cada uno, y contando con, digamos, la ayuda del gallego del bar, que nos dejaba, nos toleraba, así, bueno, quédense. ¿Qué pasaba en La Perla, por ejemplo? En La Perla no te dejaban tocar. Se juntaba toda la movida del rock. Pero a veces había 10 tipos en una mesa, 2 guitarras y un café. Nadie tenía plata para pagarlo. Pero no nos dejaban tocar. El gallego no quería que quisiéramos bochinche. Ahí viene la historia de Lito Nevia, que la balsa que le hicieron en el baño. Toda esa historia.
Claro, pero por ejemplo, eso. Con tu música, con la música de ustedes, ¿qué pasaba antes? Hoy no hay tiempo, porque todo pasa rápido. Vos bailabas con una chica y que cantabas, por ejemplo, no sé, cara de sueño, pelo largo. Vos te ibas a tu casa y nos vemos el sábado que viene, te contesto. Una semana esperando verla, y cuando escuchabas la canción te acordabas de ella. Hoy no, sí. Hoy llega la canción antes y a las 4 días viene el cantante y lo inventan por la radio. O sea, eso del café es real.
Sí, es real, sí, sí. Es real.
Vos componías, vos te preocupabas, no venía una empresa que te producía.
Bueno, eso quería hablar con vos, ¿no? Porque vos tenés un tema que compusiste, que es El Viejo Ladrón de Sueños. Es un tema tuyo, ¿no?
Sí, es un tema que hicimos, es un tema mío con Carlos Nilsson. Carlos Nilsson, que mucha gente no lo sabe, ha sido uno de los mayores creadores de éxito de la Argentina, porque estuvo asociado con Cris Morena, y toda la música de Cris Morena, que la letra, realmente la música, es de Carlos Nilsson, lo cual lo convirtió en el primer recaudador de derechos en SADAIC, la Sociedad de Autores.
Y el tema de Ritmo de la Noche también.
El tema Ritmo de la Noche, el tema Gomazo también es de Rocky, lo grabamos nosotros. Y el caso de este tema de Viejo Ladrón de Sueños, tiene una historia curiosa. Yo siempre le digo a Canela, a mi mujer, digo, mira, cuando yo haga el libro de los náufragos, que estoy a punto de empezarlo.
Con tus fotos, porque es un fotógrafo además. Bueno, después vamos a hablar de la fotografía.
Tengo que contar esta historia de Viejo Ladrón de Sueños. El grupo ya había tenido muchos éxitos, más de una docena de grandes éxitos. Francis ya no estaba con nosotros, ya no estaba, lo cual nos creó un problema serio. Y en la compañía grabadora, en la CBS, un poco nos apretaron a ver qué podíamos hacer para seguir teniendo éxitos. Y había un poquito de división dentro del grupo, porque estábamos desorientados sobre qué. Y mucha gente nos traía canciones, autores. ¿Sabes qué pasa, Guido? Bueno, te traen canciones iguales a las que ya hiciste.
Claro.
Eso no es una creación. No, sino que esto ya lo hicimos.
Claro.
O sea, ese es el error. Si vos no creás algo nuevo, no tenés éxito. Hay que crear cosas. El caso es que nos apretaron un poco y un día me llama Rocky, che, Guillermo, nos están apurando, hay que hacer un tema, ¿qué hacemos? Que yo, mira, yo me tengo que ir a Mar del Plata, le dije. Tenía que ir por cuestiones de otras cosas. Dice, y bueno, ¿y qué vas a hacer? Digo, venite conmigo, vamos a Mar del Plata. Éramos solteros, por supuesto, ¿no? Vine a casa, subimos al auto, acá en Buenos Aires.
¿Qué auto era? Portame el auto.
Fiat 128.
Me muero, ¿ves?
Sí. Ojo, que era una nave en ese momento.
Sí, claro.
Azul, nuevito, le había comprado 0 kilómetros. Bueno, vamos a Mar del Plata. Vamos a pasar por Cañuelas. Ah, ¿qué está tu vieja? Sí, estaba mi mamá. Sí, y seguimos por la ruta 41 y nos vamos a Mar del Plata. ¿Por qué queríamos ir juntos? Porque él quería empezar a hacer algo. Mientras viajábamos, llevábamos la guitarra y tocábamos. Y ahí empezamos a tratar de inventar algo. Entonces viene el episodio del verdadero factor del éxito, de lo que logramos creativamente después de exprimirnos el cerebro, que fueron las milanesas que nos hizo mi vieja. Cuando pasamos por Cañuelas, nos quedamos a comer. Mamá, ¿tenés milanesa? Sí, nene. Nos sentamos y estábamos ahí con la guitarra hasta que mi vieja trae la milanesa. Y Rocky dice, en mi vida comí milanesa como esta. Y era impresionante. Nos llenamos de milanesa y, y seguimos viaje. Cuando llegamos a Mar del Plata, el tema ya estaba hecho. Y estábamos cada vez, mira, cuando uno es creador, compositor, autor, te va agarrando un entusiasmo, cuando ves que la cosa sale, te das cuenta, si esto está funcionando. Llegamos a Mar del Plata y el tema estaba completo, con letra, todo el viaje anotando en papelitos. En esa época no había celulares, así que había que grabarlo. Cambiamos de idea. Vamos a Buenos Aires. O sea, no hice nada en Mar del Plata. Al día siguiente volvimos. Fuimos a la CBS. Ya tenemos el tema. El gerente de, no sé, artístico, qué sé yo, ni siquiera nos preguntó cómo era. Bueno, pasen y grábenlo.
No lo hacen ahora.
No lo hacen tan rápido, claro. ¿No? Claro, ellos tenían su propio estudio y nosotros teníamos, digamos, la alfombra roja, hacíamos lo que nos parecía. Bueno, nos llevó un par de días, arreglos, músicos, pa, y lo hicimos. Cuando por fin estaba terminado, sin la ayuda de nadie de la compañía, sin asistencia, sin producción, viene el productor general y dice, a ver, ¿qué es lo que hicieron, muchachos? Entonces el técnico pone el tema en el estudio con esos parlantes enormes que tienen ahí. Cuando el tema llegó a la mitad, y me gustaría que lo pasemos para que se
vayan a dar
cuenta en qué parte, cuando llegó al puente, lo que se llama el puente, que dice, fui yo, viejo ladrón de sueños, este productor, que se llama Juan Carlos Portunato, pará, le dijo al técnico, cortá. Y yo dije, uy, me asusté. Dice, listo, sale a difusión ya. Salió inmediatamente. A la semana ya el tema había picado, como dicen las compañías discográficas, quiere decir que ya la gente lo empezó a comprar. En la primera liquidación que yo recibí, me liquidaron 70.000 unidades, lo cual era muchísima cantidad de discos.
Montonazo.
Y fue el último prácticamente éxito de Los Náufragos de toda esa etapa del año 68 hasta el 75 más o menos. Fue el último. Porque después, lamentablemente, el grupo tuvo problemas y después hubo un salto muy grande hasta el año 91 que hicimos el Gomazo para Marcelo Tinelli. Otro tema también de...
¿Podemos escuchar
sí,
este?
Me encantaría.
¿Vamos a escucharlo?
Llora, tal vez estás confundida. Soy algo nuevo en tu vida, ya nada sientes por él. Dile, dile que es tiempo perdido, que tanto amor le has sentido y que te sientes mujer. Dile que al fin tus noches son mías, que ya no hay horas vacías, que me empezaste a querer. Que tanto amor le has mentido, que me empezaste a querer. Fui yo.
Viejo ladrón de sueños, de Guillermo Sima de Villa y...
Rocky Nilsson.
Rocky Nilsson, lindo.
Lindo.
¿Hay mensaje? 73. Ay, pero qué lindos recuerdos, a mí me encanta. Me agarró el chululaje, el viejazo, me agarró todo.
¿Hay mensajes? Me dijiste que había mensajes.
Sí, felicitación. Y eso que no di el WhatsApp, es el 11-31-09-58-96, no lo di una sola vez.
Espera, decilo de nuevo, lento, porque el otro día llego a casa, divino, el señor de seguridad, me dijo, ay, quería llamar, pero no me daban tiempo, no llegaba.
¿Cómo se llama el señor de seguridad?
Miguel.
Miguel, para vos. 11-31-09-58-96.
¡Qué lindo tenés! ¡Qué voz!
¿Puede ser de nuevo y más lento, que me gustó?
¿Más lento todavía?
Sí, con un poquito así, anucha mengualado.
¡Ah, las locutoras que nosotros queríamos!
¡Qué voz!
Las grosas.
No, pero esta voz que me encanta, dale. ¿Cómo era?
11-31-09-58-96.
¡Wow! ¿Y el mensaje?
¿De qué signo sos? ¿A qué colegio vas?
Felicitaciones, Liliana. Somos muchos más de los que te imaginás. Lo que te escuchamos es muy simple. Es porque éramos sanos en aquella época. Vida sana, estamos de 10, saludables. No había tantos excesos malos como ahora. Y sonríe, se sonríe. Es Alfredo Horacio Aragón.
Mirá ese amor.
Marta de Vicente López dice, no recuerdo el nombre del famoso DJ de África.
Ezequiel Lanusse.
Puede ser.
Sí, Ezequiel. Y ponle Sica, ¿llegó a ser también, Juan?
Alejandro,
sí,
pon...
Creo que no, Alejo fue después.
Después. Pero el gran... Esperen que voy a contar una anécdota con respecto a eso. Uno iba a Mau Mau y Ezequiel, muy buen mozo. Muy buen mozo. Bueno, vos trabajaste con él, hiciste Pizza Banana con Ezequiel, ¿o no?
Es verdad.
Es verdad, sí, vos armaste toda Pizza Banana con él. Sí. Bueno. Ay, si yo no estoy, no te acordás de nada, querido.
No, porque sigo mirando, estoy de acuerdo de Sucundú ni de todo. Estoy como en otra palmera, pero sí.
Bueno, entonces, no sé, te gustaba un tema. No recuerdo. No, Leticia, qué sé yo. Y uno le quería pedir el tema a él, pero él se hacía, estaba arriba, se hacía. Y en un momento uno lo miraba y le decía, ¿puedo pedirte un tema? Y él con el dedito te decía, sí, subí.
Ah,
No, que él te dijera subí, te pusiera el tema, no, ya está, era la alegría, el honor, además el honor. Ezequiel, lamentablemente Ezequiel también nos dejó muy jóvenes, pero gran tipo, él era el DJ original de Mau Mau.
Liliana, Inés de Vicente López dice, qué bueno recordar la música y la moda de los 60 y los 70. Qué recuerdos de los náufragos. Gracias, Lili. Inés de Vicente López.
Gracias. Guille, ¿cuál fue la canción así más famosa? ¿O cuál es que a ustedes los catapultó?
Bueno, como más famosa, yo creo que fue Zapatos Rotos. Es la que más se recuerda, la que más ha permanecido. Pero... tuvimos mucha suerte, los náufragos, de haber tenido varios éxitos. Vos sabés que en la industria discográfica, y vos lo sabrás, hay artistas que le llaman de un solo tema. No solo en Argentina, pasa en Estados Unidos, en Europa. Artistas que han sido grandiosos, pero para un tema, y después, lamentablemente, desaparecen. Y hay muchos, ¿eh? Cuando vos tenés la suerte, digamos, de tener varios temas, es cuando tu carrera realmente permanece. En el caso nuestro creo que fueron más de 12 temas, o sea, son muchos éxitos al cabo de casi 4 años más o menos. Claro, pegás un tema, pegás y es una cosa que no se puede creer, y eso sí que queda en la memoria. Y bueno, el primero nuestro fue Vuelvo a Naufragar, que no fue, digamos, del nivel de Zapatos Rotos, pero fue un tema muy escuchado, y fue por mérito de los DJs de las radios. Porque en esa época la compañía discográfica estaban como decepcionados porque no vendíamos nada. Entonces nos dan la oportunidad, grabamos esta canción, Vuelvo a Naufragar, que contaba la historia nuestra realmente. Tengo listo mi equipaje, mi guitarra y mi bongó, tengo puchos para un día, pero plata eso sí que no.
¿La podemos escuchar?
Pero sí, me encantaría.
A ver, ¿la tenemos?
Tengo listo mi equipaje, mi guitarra y mi bongo. Tengo puchos para un día, pero plata eso sí que no. Largos días y eternas noches, mi destino es caminar a lo largo de corrientes. Ya conocen mi soledad. Vuelvo a naufragar. Canta Facundo, canta el chango con su bongo. El destino le dio talento, pero plata eso sí que no. Largos días y eternas noches, mi destino es caminar a lo largo de corrientes. Ya conocen mi soledad, vuelvo a naufragar.
Mientras estamos escuchando esta música, qué temazo. ¿Cómo estaba el café de Martín Cabrales de regalo?
Maravilloso.
Muy bueno el café. ¿Puede ser? Impresionante.
Obvio, mandó un montón. ¿Qué es lo que mandó?
Hoy mandó, escuchen, Super Cabrales, tostado mixto, Cabrales capuchino, Cabrales doypack, Big 20 con limón y yerbitas sobres.
Bueno, perdón, ¿me puedes decir, pero suave, capuchino? A ver.
Capuchino Cabrales.
Ya está,
¿no?
Vamos a Guana después.
Guana, no lo había nombrado también.
Las vacas de Uriburu pintadas en las paredes. Una cosa maravillosa que solamente pasaba en los 70.
Yo quisiera que vengas siempre, porque, bueno, no sé qué tenés que hacer.
Hace 40 años que me decís que tenemos que casarnos, así que Lili, vos ya sabés que yo estoy listo.
Yo estoy segura que vamos a terminar juntos. Sí, matamos, no saben lo que nos peleamos, hace 40 años que nos peleamos.
Sí.
Pero nos arreglamos muy rápido, 2 años
tardamos. Quiero agregar algo que acá mi amigo lo va también a confirmar. Liana Caldini nunca tuvo conciencia de quién fue. Yo les digo, ha rechazado obras de teatro... Las mariposas son libres, quiso Susana Jiménez. La convocada fue Liliana, pero dijo, no, me voy a los Campanelli porque me caso con Cacho, como si me dijera yo comer un pancho. 19 años con 40 y se fue y dejó todo. Y sigue dejando cosas porque ella nació para ser así. No puedo creer, le digo la verdad, las cosas que hay que hacer un día, un informe sobre todo lo que dejaste que no te interesó.
Liliana tuvo una fama que yo no estoy seguro si la gente tiene conciencia, pero yo lo recuerdo perfectamente porque... era tal la cantidad de tapas de revista en las que aparecía que yo no sé si fuiste vos o fue Susana Jiménez, pero eran entre las dos que más tapas de revistas han ilustrado en la Argentina. Era algo absolutamente impresionante.
En la época que estábamos juntas era yo. Lo que pasa que yo me retiré. Y Susana siguió hasta el día de hoy, así que bueno, no vamos a...
Sí, igual no vamos a comparar todavía. Divina Susana, pero la belleza... Tu voz era la Bardot argentina, tu cara, seguís siendo una bella mujer, pero a los 18 años, caramelito media hora.
Déjame contar esto antes de irme.
Esperá que nos quedan 2 minutos, ¿eh?
Estoy mirando el reloj, sí.
Y tengo que decir un par de cosas, dale, contá.
No, 1968 estaba yo esperando para maquillaje, para una película que estábamos haciendo con Luis Andrini, en esas largas esperas en los estudios de cine, que ustedes lo habrán vivido, estaba en una sala de maquillaje que no había nadie, yo medio aburrido, mirándome en el espejo, pensando no sé en qué, y de repente aparece una cosa divina atrás que me dice, vos sos Guillermo de los Náufragos, miro el espejo y casi me desmayo, Liliana Caldini. Vos no te acordás de eso, a mí se me quedó grabado. Era la tapa de Gente, la tenía ahí.
Pero sí me acuerdo de los días que venías a casa a tomar el té y nos sentábamos en el living y estaban mamá y papá.
Sí, que conocí a tus padres divinos.
Divinos. Sí, cierto, bueno, claro. Como dicen en la televisión, el tiempo es tirano, chicos. Nos quedan 2 minutos. Quiero aprovechar para agradecerle a Estela Maris, que estuvo hoy con nosotros, a Norberto Pacera, nuestro productor, a Gastón Divino, que nos trajo café y nos atendió también, a nuestro operador, Gabriel Kruchowski. Fue una noche magnífica. Gracias Juan Emilio, gracias Estela.
La pasé divina, me encanta.
¿Te gustó?
Sí.
Bueno, gracias Guillermo. Y me voy a dar el gusto de irme con el tema que me gusta a mí. Me gustan todos. Pero bueno, a ver, podemos irnos con...
Te
quiero ver bailar. A ver, y nos vemos, el próximo viernes a las 22 aquí en la FM 98.7 Nacional Folclórica. A ver, subamos los parlantes.
Y lo más parecido a volar es bailar.